estamos dando por inaugurado el comienzo del fin de semana largo. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Después de unas buenas semanas de sequía, esta semana la cartelera volvió a irrigarse con un cine de calidad, llamémoslo así, puesto que se estrenó el último largometraje de Jim Jarmusch. Jarmusch es el director de algunas películas bien importantes. La mejor, para mi gusto, es la primera que él hizo, Stranger Than Paradise, Extraños en el Paraíso. Pero también es el autor de, no sé, de Flores Rotas, de Mystery Train, sí, de El Camino del Samurái, sí.
De varios documentales.
Últimamente también recuerdo haber visto una película de vampiros.
Sí.
O sea, que no me recuerdo cómo se llama.
Se llama El Amor.
Solo el amor.
Sí.
Se me traspapelé, no me acuerdo del. Sí. Bueno, esta película es el reverso de la película de los vampiros, digamos, porque todo lo que allí era oscuro, era torcido, era disociado, era oscuro, aquí es luminoso, monolítico, dichoso, beatífico, si ustedes quieren.
Buena onda.
La historia de Patterson son 8 días en la vida de su protagonista, un hombre que sigue rigurosamente rutinas que no cambia, se levanta siempre muy temprano, se levanta con bastante cuidado para no despertar a su mujer, que es una chica de ascendencia iraní, muy guapilla, toma un desayuno ligero, se va a su lugar de trabajo antes de partir en la ruta del bus que él maneja, porque es conductor de la locomoción colectiva, hace algunas anotaciones poéticas acerca de lo que ha visto, de lo que ha vivido, tanto en esa mañana como el día anterior, y conduce este bus, pone oreja a lo que escucha, pone ojo a lo que ve, y esos insumos se van transformando en él en experiencias que posteriormente va a volcar a sus poemas. Es un hombre muy dichoso, en la tarde vuelve a su casa, cena con su señora, después saca a pasear el perro, por ahí se detiene en un bar, en el bar de siempre, en el bar del barrio, para tomarse una cerveza, y es un hombre al que no aspira nada, no le falta nada, y es un hombre que canta a la belleza.
¿Y cuánto dura esto? 10 minutos, supongo.
No, toda la película.
Es así.
Y canta, digamos, a esas cosas que tú no aprecias, digamos, que son
epifanías.
Las verdades, las epifanías asociadas a las cosas cotidianas y a las verdades, entre misteriosas, circunstanciales, pero de
millennials.
Claro,
En
fin. Por ahí va la película. La película, a ver, hay una idea ahí de que el arte es una manera de contactarnos con la cotidianidad. Pero también, a ver, viéndola, no sé, a mí no me convence mucho. La encuentro bonita, la encuentro redonda, la encuentro ingenua. Pero tengo asociado la noción del arte más a los demonios que a los ángeles, eso es lo que me pasa.
Sí, Jarmusch tiene una tendencia como al budismo, digamos.
Bueno, esta película es muy zen.
Sí, él tiene zen en sus películas buenas y también en las malas, una tendencia hacia el budismo,
llamémoslo así.
Siempre ha tenido un poco, como una cosa medio oriental. Es de origen húngaro, pero parece de origen japonés, digamos, físicamente incluso.
Sí.
Tiene una onda, siempre ha tenido esa onda media zen, y como un poco de distancia. Eso en películas que tienen, como por ejemplo, esa película de Cowboy que hizo con Johnny Depp.
Dead Man
era bueno porque le daba un toque a una película como que de acción.
Yo le encontré más hondera que buena, pero
la música era buena. Y La Flor Rota a mí me gustó harto.
Mucho.
Sí, esa era linda. Muy pero bonita. Era muy,
muy bonita.
Pero todas tenían una onda así. Es claro, un tipo que puede hacer una película con Roberto Benigni, tiene un nivel de tolerancia en la vida.
Noche en la Tierra, a mí me parece que es una de sus mejores películas.
Sí, no, también. Hizo una que se llama. Una de las primeras películas de Roberto Benigni, se llama Don Marlowe. Sí. Roberto Benigni era muy joven.
Hacía depresivo.
Sí, hizo una película entera con él que yo considero que es un tipo de tolerancia extremo. O sea, trabajar con Roberto Benigni me parece que es. O eres tolerante o eres un total imbécil, porque yo.
No es muy bancable.
Lo único que podría hacer con él es ponerlo en una isla desierta con cocodrilo para que se lo coman y firmarlo. Eso sí.
Muy compasivo tu comentario.
No lo soporto.
Yo también tengo ese problema.
Pero hay que decir que la película está basada en el personaje de William Carlos Williams. Claro. Hay una relación esta película.
Claro, porque tiene una relación
tangencial.
Tiene una relación tangencial, tiene una relación geográfica con el lugar, con la ciudad de Patterson. De ahí salió, yo entiendo que salió, bueno, William Carlos Williams,
sí.
Salió Lou Costello, me parece, el rockero, salió también un gran boxeador, no me acuerdo quién es, y un gángster de la mafia italoamericana. Y la película tiene lealtad con esos mitos que si ustedes quieren todavía circulan por las calles de esa ciudad más bien gris, ¿ya? Pero que se ve bonita, porque todo está filmado desde la República de la Plenitud, por decirlo así.
Curiosamente, el libro de William Carlos Williams, dentro de la obra de él, que es una obra poética que tiene que ver con lo cotidiano, sin duda, este es el libro menos,
el más oscuro.
El más oscuro, el menos cercano, y que trata de ser una especie de tierra baldía, de collage, de imágenes sobre ese pueblo, Patterson, llamémoslo así, y que inspirado en ese collage de imágenes, que es bastante largo, debe tener algo así como 200 páginas. Ha sido traducido al castellano por Editorial Cáter y por otras editoriales, pero en una editorial mexicana puntualmente, pero no es el libro central de la obra de William Carlos Williams.
Claro.
Que tampoco era un hombre muy zen, era un doctor.
Ya.
Y que escribía entre medio de recetas y escribía unos poemas absolutamente pequeños, si quieres, luminoso, pero desde la, más bien desde la melancolía que desde la plenitud.
Ya, o sea, no tiene que ver, digamos, necesariamente.
No era
ese
era,
mundo.
Es el inventor.
Ese mundo con el tono de esta película.
Es uno de los inventores de la palabra antipoesía. Es Wallace Stevens, uno de los inventores, Vicente Huidobro otro, Nicanor Parra otro. Y William Carlos Williams fue el primer traductor de Nicanor Parra al castellano.
Al inglés.
Al inglés, perdón, sí. Y
solo hay, de piano,
trabajo. O sea, hay una cosa muy parecida. Por eso digo, no es un poeta desesperado, ni mucho menos, pero es un poeta de la realidad. No es un exaltador del mundo, sino que es un poeta.
No, esto es un exaltador del mundo.
Así, su gracia consiste en primero que nadie, que escribe el lenguaje norteamericano.
Sí.
Esa es su primera gracia. Nosotros no logramos percibirlo si lo traducimos si lo leemos en traducción, pero sobre todo que agarra fragmentos documentales de la realidad.
Es un poeta muy visual,
pero
muy realista. Yeah.
Pero esos fragmentos documentales puede ser de una pala que está sobre un tarro, pero no es, jamás son complacientes.
No, esta película yo te diría que es una camionada de argumentos para amar el mundo, para quererlo.
Qué raro en la República de Trump.
Claro.
Esto.
Raro en la República de Trump, raro además viniendo esta camionada de quien viene.
Sí, a ver, porque. Yo acabo de.
Jim Jarmusch no es una monja.
No, po. Eso es lo que me extraña mucho ahora, haciendo el contraste. Porque,
aun cuando tú le encuentras una vertiente zen, digamos.
Siempre, pues sí.
Pero, por ejemplo, acaba de hacer hizo un documental. Sobre los Stooges,
sí.
Iggy Pop, ya, y los Stooges, una banda de punk,
sí, una banda dura,
po. O sea, de ese salto que se pega, yo lo encuentro, como se diría, desde el punto de vista estético, amanerado.
Sí.
Yo lo peor que le encuentro, y aquí puedo pifiarme y morir para siempre, lo peor que le encuentro a Jim Jarmusch es que es un poquito hondero.
Sí, totalmente. Todo el rato.
Un poquito hondero. Y me temo, digamos, que como él marcó, como él movió las agujas en una determinada dirección durante un tiempo, ahora esto tiene mucho de recogida de cañuela, sí, de venir de vuelta de eso.
Claro.
Y también está marcando, también yo creo que se está proponiendo o está intentando mover las agujas ahora para el otro lado, desde la República de la Inocencia.
Millennials.
En dirección a la...
Claro, sí, es peligroso para el Corfo, porque te dicen, cuando tú presentas un proyecto al Corfo, dicen, bueno, estás haciendo una película como Patterson, como Twin Peaks, Patterson, claro, y Raúl Ruiz. Exacto. Ah, qué bueno, interesante. Lo que es como decir que va a estar
en un monstruo. En ese momento es para decir permiso, voy al baño a vomitar. ¿No?
Sí, imagínate, claro, la mezcla. Sí. O sea, pero yo creo que van a haber varios así. Mm. No, es como Twin Peaks, pero
Patterson. Bueno, una onda Patterson también.
¿Ah?
O sea, Twin Peaks con una onda Patterson.
Sí,
también.
Es como un Twin Peaks Patterson mezclado con Cristian Jiménez.
Hay que decir, perdonen, pero al alcance, ya que se ha hablado Twin Peaks, capítulo 7, la obra de Twin Peaks se revela ya en su plenitud.
Ah, ya.
En David Lynch es un grande.
Ya. Pero ya murieron todos los que estaban viendo. Hasta...
No, sí, quedamos algunos les fieles.
¿A tú crees que queda gente,
sí,
fiel?
Yo lo festejé. Capítulo 7 se arma todo.
Sí, oye, pero es un grupo pequeño ya,
¿no? No, si estoy hablando como cosa, minoría, por eso digo.
Son gente que ve tele como pero va almorzando, vuelve a la casa. Sí.
Pero que en la noche se entrega
a pasiones oscuras.
Que no distingue la tele de la estufa. Prende la estufa y prende la tele y...
Rafael, no tienes por qué definir ni narrar mi vida de manera tan...
Oye, a propósito de Monja, yo quería destacar no tanto este libro que ya hay, se llama San Pablo, el apóstol incomprendido, de Karen Armstrong, que es muy buen libro, pero sobre todo la obra de Karen Armstrong, que es una ex monja que se salió del convento para transformarse en una historia de la religión. Y le pasó una cosa muy rara, que se convirtió al cristianismo después de ser monja. Cuando salió de ser monja, escribió libros que son muy estudios de la religión, muy científicos, o sea, son muy entretenidos, son libros muy... Hay uno que se llama Historia de Dios, que en el fondo prueba algo que para un católico muy pechoño es muy heavy, que es que en el fondo las religiones cambian por motivos sociológicos, y además en todo el mundo al mismo tiempo de manera muy parecida, o sea que el budismo corresponde a un tipo de religión en Grecia y un tipo a Platón, digamos, y que Platón corresponde, o sea, ella demuestra
ya que hay algunos vasos comunicantes,
sí,
correspondencia
que tiene que ver con que, por ejemplo, se empieza la agricultura, que cambia la ganadería, o sea, entonces eran libros bien cuestionadores, no tenían ningún tono polémico, sino que eran libros después escribió un libro que se llama La historia del fundamentalismo religioso, donde ella hace un análisis del fundamentalismo cristiano, musulmán y judío, y demuestra hasta que es una persona muy muy culta, es un libro muy entretenido. La historia de Dios se lo recomiendo a ciega. Yo lo leí en inglés, imagínate que yo leo bastante mal en inglés y lo leí así como con pasión, porque era un libro muy muy apasionante. Y lo que le pasó es que cuando empezaron a hacer estos nuevos ateos como Einstein, ¿cómo se llama? Darwin y todo.
Dawkins.
El neo-darwinismo.
El propio Christopher Hitchens.
Sí, está Christopher Hitchens, que ella empezó como a decir, no, pero ustedes no tienen nada de religión, están hablando de puras tonteras, y se reconvirtió al catolicismo.
De monja atea atea monja.
Y ahora volvió, y entonces el Papa, Benedicto XVI primero, y ahora Francisco primero, Benedicto XVI
pero el próximo Papa la va a volver a excomulgar.
Porque
esta señora no para, po.
Esta hora es...
Sí, sí. No, si esta señora...
No,
pues la impulsora del Tratado de la Compasión.
Ya.
Y de
no
la Alianza de
Naciones. No sabemos qué puede significar
eso. No, si ahora está encubradísima.
¿Tú crees que ya...
Todo lo que sube baja.
No, ahora
hecho anclas, digamos.
Hecho anclas.
Hecho anclas en el Vaticano.
En este libro ella habla del personaje más importante del cristianismo y el más cuestionado hoy en día. La gente que le gustó El Reino de Carrer va a leer este libro con mucha pasión, que es San Pablo.
San Pablo, claro.
¿Quién es San Pablo? San Pablo es un personaje que cae muy mal, muy antipático, porque que no hizo nada, no salvó a nadie, digamos, cayó de un caballo, y además es un tipo bien majadero, que le dice a los que conocieron a Jesús cómo era Jesús. Él no lo conoció ni nada.
Un converso.
O sea, un tipo que va y le dice, no, Jesús era así, pero ¿cómo? Si tú no lo conociste, no solamente no lo conociste, sino que nos perseguía. No, si usted está equivocado. Bueno, es un personaje muy majadero, muy loco, muy intelectualmente muy complejo, y ella en este libro lo reivindica el mensaje y la figura de Pablo como un ser vulnerable, complejo, un neurótico que hizo de intuiciones geniales, digamos, intuiciones
teológicas. Claro, que convirtió una secta judía en una religión universal.
Pero con mucho sufrimiento, un tipo con muchos problemas con su cuerpo, con muchos problemas con el mundo, digamos.
El próximo bestseller, ¿eh?
No, cualquier cosa, que San Pablo se está transformando en un personaje bestseller.
Oye, yo quiero pasar a otra.
Sí, cosa. Por favor, María, sí. Sálvanos.
Sí, voy a salvarlo de los salvadores.
Sálvanos de las reflexiones culteranas de Rafael Gumucio.
Yo quería hacer un comentario gastronómico. Gastronómico, porque...
Bienvenido sea, porque lo vamos a necesitar para este fin de semana largo.
Sí, yo creo que necesitarlo. Me llama mucho la atención. No sé si esto se dirá en las redes sociales, tampoco tengo demasiadas redes sociales, una nomás, Facebook, pero las sopaipillas se están transformando de una comida que se lleva, no sé, decenas de años engulléndose con pasión, en algo de culto, en sopaipillas de autor, claro. Sopaipillas gourmet. Claro. Y se ven en foto tras foto en los medios sociales.
Increíble,
que haya un asomo de frío para que la gente no solo coma sopaipillas, sino que las preparen ellos mismos. Hay todo un culto de la sopaipilla ahora.
Es que son bien ricas.
No, pasada a mí me gusta mucho también, sí. ¿Pero qué será que tenemos en la cabeza como sopaipilla en este momento? O sea, porque algo más debe significar. No,
es raro, yo corazón como sopaipilla. Tres etapas. La sopaipilla, primero la tengo asociado a un alimento, a un plato esencialmente casero de días de lluvia, de abuelas y de tías.
Sí.
Pero después se popularizó en las esquinas de este país.
Claro. Su papilla con mostaza.
Es nostalgia,
claro.
Mexicana. Es que con mostaza, el mexicano que llevamos dentro.
Sí.
El mexicano que llevamos dentro, que necesita tortilla y no se atreve.
Es nuestra tortilla de zapallo.
Y se empezó a comer sopaipilla en la mañana, temprano.
Sí.
Sí, temprano.
Pues, a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana, como desayuno.
Pero ahora volvió a la casa.
Volvió a la casa.
De la calle a la casa.
Pero ya no. Las casas ahora son más amplias.
Y se come con pebre o pasadas. Y lo que uno ve son como unos bowls llenos de sopaipillas, unas fotos de esas reiteradas, y por supuesto son de autor. O sea, hay unos que hacen sopaipillas, hay una variación que no sé cómo se llama, que
van a contribuir hoy al sobrepeso nacional, ¿eh?
Y yo estoy llamando que alguien por favor se contacte con nosotros si quiere armar en alguna venta de sopaipillas. O sea, yo creo, como se están vendiendo los churros aquí en Providencia, que volvieron también los churros. Volvieron los churros, se venden en varios locales. Están volviendo las sopaipillas.
Y a propósito,
otro gato amarrado que hay que pegarle un palo.
A propósito de sopaipilla, está esta antología, edición crítica de Pablo de Roca, antología roquiana, donde hay tal famoso poema de los cantos, las comidas y bebidas de Chile. ¿Cómo se llama? Cantos.
Creo que sí.
Es el último libro que hizo Pablo de Roca.
Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, que es realmente un... fue el descubrimiento de la comida chilena, digamos. Ese libro, ese poema muy largo y muy enjundioso, habla de una cantidad de platos y lugares increíbles.
Está muy cool Pablo de Roca,
bueno. Sí, y Pablo de Roca es un, fíjate que bueno, es insoportable y al mismo tiempo bastante buen poeta, tiene cosas bastante
genial,
bastante bastante llamativas, como de cosas de
fue
vieja,
premio nacional,
pero
¿no?
Fue premio nacional,
se lo mezquindaron hasta última hora,
sí. Claro.
Se lo dieron heredado el año 30, pues tú se lo dieron al final de la muerte. Se preocupó Neruda, claro. Y Huidobro que no se lo dieran.
Bueno, es comprensible que Neruda no quisiera dárselo porque, aparte del odio que se tenían, Neruda le debe mucho. O sea, es muy, muy. Uno podría decir que es muy nerudiano de Roca, pero cuando uno ve las fechas de publicación de los libros, se da cuenta que es Neruda el roquiano. De Roca es un poeta que estuvo bastante de vanguardia, pero un espíritu muy, fue seminarista, entonces un espíritu muy religioso.
Y paseaba por Chile vendiendo sus libros, sí, un sí. personaje.
Sí,
y
amaba mucho. Una maleta,
oye. Una maleta y también maleta, una especie
mucho
de
tren,
carro.
Mucho tren.
Mucho tren, mucho... A ver, yo creo que está muy notable, arraigado.
Notable esa época en que los poetas se paseaban por Chile,
sí, pues yo...
vendiendo sus propios libros.
Era, ¿no? Era latifundista, dije, no era para nada pobre, dije.
Ah, sí, ¿ah?
Sí, era uno de Loyola, no sé si pariente del guatón Loyola, pero de ahí, cercano a ese
este seco, libro.
Díaz Loyola.
Es la primera edición anotada, ojo.
Valle Central,
¿dónde? Valle Central, sí. No sé si Curicó.
Ya, Valle Central.
Hay varias gente que se reclama de
Lincaten.
Lincaten, sí. Pero hay varios pueblos que se reclaman. No, aquí. Porque, claro, todos los Valle Central dicen, no, que aquí Palo de Roca vendía. Aquí.
Ahora, no era un hombre, oye, de medios, de recursos. No, ser, no, pero de cuna.
Lo dije bastante, claro, no, lo que pasa es que claro, lo perdió todo.
Sí. Y una vida tragiquísima.
Una, o sea, vida muy trágica. De
la mujer
de,
se no, suicida.
Claro, bueno, era pobre porque nunca quiso hacer nada más que su poesía. Mm. Entonces, claro, si uno se dedica a hacer sola poesía, publicaban libros grandísimos.
Yo quiero solo hacer referencia a un poema que me parece absolutamente impresionante de él, porque nunca hay poemas de los matrimonios. Te fijas que en un tema siempre hay en la noche... a los separados, a la mujer loca. Mm. Le dedica un poema al matrimonio y dice: soy el hombre casado que inventó el matrimonio, varón antiguo y egregio, ceñido de catástrofes lúgubre. Hace mil años que no duermo cuidando los chiquillos y las estrellas desveladas. Por eso arrastro mis carnes peludas de sueño encima del país gutural de las chimeneas de ópalo. Bueno,
no, bueno. Ahora, no es una imagen muy gozosa.
¡No!
No,
se le suicidó el hijo después. Pues,
bueno. Claro, que yo me quedé en Patterson. Yo vivo en esa república.
No, esto no es Patterson para nada.
Mm. Oye, yo quiero hacer una recomendación de libros útiles.
Bien.
El libro útil en el sentido de libros que...
Nos puso en nuestro lugar. Sí, claro, sí, nos puso en nuestro lugar. Puesto que hemos hablado de puras inutilidades, digamos, no, ahora voy a hablar de una cosa que sea útil.
Hacer...
Claro. Es que Matías está empeñado en que la gente sea mejor persona.
Sí,
sobre todo los auditores de Radio Duna. Que según él, deja mucho que desear en ese plano.
No, es que recibí unos mails muy oscuros.
Yo he visto a gente mejorar gracias a Matías.
Ya, vamos a la lectura útil.
No, es que hay una colección de Fondo Cultura Económico que se llama Lengua y Estudios Literarios, que cada cierto tiempo publica libros muy eruditos y otros bastante útiles, en el sentido que son guías, que son libros que nos ayudan a entender a otros escritores y a hacer más amable la literatura. Este se llama El Viaje Literario, son 50 ensayos de B.S. Pritchett, que es un gran ensayista y crítico inglés, y repasa a los clásicos, bueno, de su idioma, hasta llegar a Naipul, a los autores actuales. También tiene los clásicos europeos y españoles latinoamericanos. Es muy interesante la mirada que él tiene de lo que hacen otros autores, y el libro tiene punto de vista
y
excepcional.
Llega, oye, incluye incluso a Borges y a García Márquez.
Sí. Y a escritores...
Y acierta en el 99%, o por lo menos estoy de acuerdo, por lo menos con el 95%.
O sea, le faltó Bolaño, ¿no?
Claro, pero es muy sintético, es capaz de... No se refiere, quiero decirlo, a toda la obra, ni a una obra en especial, sino que da su opinión. Es un tipo que digiere la lectura y da su opinión respecto a qué le gusta, ¿no? Sirve como... Yo quiero decir por qué dije que era un libro útil, porque sirve para que gente que no ha leído a ciertos autores se entusiasme con leerlo. Claro. Claro, sirve como mapa.
Porque son en el fondo son críticas literarias, pero como la mayor parte de los libros no son que la crítica a las obras de los autores, sino que a las cartas, las biografías, usa mucho, entonces es muy entretenido porque en el fondo, claro, no él no hace la pedantería de escribir una crítica sobre Kafka, porque ya está hecha, digamos. Entonces, lo que él usa como crítica literaria es porque se publicaron justo ese año, se publicaron las cartas de Kafka o en la biografía de Kafka, y a partir de ahí nos no informa,
o sea,
sobre...
tiene puertas de entrada distintas.
Claro, sí. Porque en el fondo son recomendaciones de críticas sobre autores clásicos. Y claro, y entonces eso para uno es muy entretenido porque le dice, mira, este libro sobre Kafka es muy interesante y habla tal cosa. Y entonces empieza por lo biográfico, porque los libros de los que habla son generalmente biográficos, y luego va a la obra y tiene un juicio así perfectamente ponderado.
Es muy elocuente.
Sí, muy elocuente. Y muy aceptado. O sea, uno piensa más que muchas críticas fueron escritas hace mucho tiempo y muy aceptada, en una época en que no era tan fácil aceptar. O sea, había otros autores más famosos que esto, y algunos son totalmente desconocidos, aún hoy en Inglaterra, como Machado de Assis, y hace una crítica impecable, y diciendo, oye...
antes que Susan Sontag.
O sea, descubriendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, mucho antes de que nadie supiera, digamos.
Oye, desgraciadamente estamos sobrepasados de tiempo, yo quiero que en los próximos programas ustedes se preparen para hablar del diario íntimo de Luis Oyarzún. Pero eso será eso será en otra oportunidad, porque ya se nos acabó el tiempo. Banchile, administradora general de fondos, nuevamente líder en los premios Salmón, con 5 nuevos premios para este 2017 y 88 acumulados, es la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Banchile, inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada de cierre. Y enseguida, edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Bueno, muchas gracias Rafael Gumucio y Matías Rivas. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana largo. Cuídense, pásenlo bien.
Cuidado con la sopa y pilla y que descansen.
Eso. Sopa y pillas de autor.
Sí, la chancaca de autor viene ahora. La chancaca de autor.
Muy buenas noches.